14 de junio, quienes obviamente somos marineros, es una fecha, digamos, fuerte para nosotros. Es el día que los británicos festejan su triunfo, digamos, ¿no? En el Teatro de Operaciones en el Atlántico Sur. Y bueno, justo me estaba yendo para dar una charla de Malvinas, digamos, con veteranos de Malvinas de Villa María.
Sí.
Y bueno, y me encuentro en las redes sociales con que se publicó este informe, digamos, analizando, estoy siendo muy muy elegante con el uso de los términos, en un estudio de más de 140 páginas, la promoción industrial de Tierra del Fuego, y bueno, me encontré con la sorpresa de que no había ni una sola mención de Malvinas. Entonces, de alguna manera, con un colega, Juan Pablo de Luca, nos pusimos a indagar, a investigar, digamos, ¿no?, este estudio, así como los principales lineamientos políticos y sus conclusiones, y bueno, dimos de alguna manera una respuesta en una nota que se publicó el domingo pasado en la página de OSIPEX.
Sí, veíamos justamente buscando esta publicación, veíamos que también habla de, o sea, dentro de la propia esta red o plataforma que tiene esta este espacio que fundar, dice nota de opinión en relación al régimen industrial y demás, solo que al final hacen este análisis un poco más exhaustivo. En relación a esto, bueno, ustedes dieron esta respuesta que realmente habla en profundidad de cuál es, y por ahí esto que a muchos nos dicen apasionados, pero más que pasión, es la realidad en la que vivimos en Tierra del Fuego, ¿no?
Sí, a ver, vamos a simplificarlo para quienes nos están escuchando. Por un lado está el estudio de 143 páginas, digamos, con un análisis econométrico, con análisis de variables, se presenta como un estudio interdisciplinario, pero después lo que observamos es que después está la comunicación mediática de cómo se difundió ese estudio. Y las premisas que se difundieron en los medios de comunicación hablan de que el régimen de promoción industrial supone un gasto para el Estado Nacional de $1,000 millones, que ya le pasó su hora, más o menos, que si había un objetivo geopolítico en relación a Tierra del Fuego ya estaba cumplido por la cantidad de habitantes que viven hoy en la isla, y que por lo tanto había que empezar ya a discutir la vigencia del régimen de promoción industrial.
Sí.
Claro, ¿cuántas personas van a leer un estudio de 143 páginas y cuántas personas van a leer una nota que sale en CNN, La Nación, o Ámbito, por mencionar algunos medios donde se ha replicado?
Bueno, el recorte, bastante parcial.
No, y además primero que el recorte contradice en muchos aspectos al estudio en sí. Por eso digo, hay un recorte y hay una consigna donde el lector tiene que confiar que eso va a estar respaldado en un estudio de 143 páginas. Cuando en realidad uno empieza a leer y a bucear, ve contradicciones. Y hay que entender que estas notas, digamos, ¿no?, por lo menos el encuadre mediático que se hizo, está destinado a un público en particular. Me atrevo a decir que quienes más leyeron esas notas y se indignaron por la promoción de Tierra del Fuego son personas de Buenos Aires. O personas que tienen algún alineamiento vinculado con, bueno, vamos a hacer un ajuste del déficit fiscal y en la lista de cosas para ajustar a alguien se le ocurre que es viable anotar en esa lista de ajuste el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Para sintetizar de alguna manera, hoy en día quienes proponen derogar su régimen de promoción industrial o revisarlo, pero que es una derogación más moderada, son obviamente el FMI. No porque el FMI tenga la mira puesta sobre el régimen de promoción industrial, sino esto tiene que ver con las metas, digamos, de reducción de déficit fiscal que le exigen al Estado Nacional. Bueno, digamos, podría encuadrarse la derogación del régimen en esa lista. El otro espacio que propone abiertamente derogar el subrégimen es la Coalición Cívica, de los cuales hay un proyecto de ley que está en comisión, que creo que ni se va a tratar, que es del año pasado, firmado por todos los diputados de la Coalición Cívica, donde casualmente dos de esos diputados que firman ese proyecto son diputados que viajaron a comienzos de este año, no sé si se acuerdan, el vuelo de la ONG Solidaire, estaba la embajadora británica ahí mirando el Atlántico Sur, bueno, ese espacio y bueno, y esta tercera postura que es la de fundar. Lo que nosotros planteamos en nuestra crítica o en nuestra respuesta, si se quiere, es que para nosotros es indivisible analizar el régimen de promoción de esta tierra de fuego en relación con la cuestión de soberanía en Malvinas y en el Atlántico Sur. Es decir, cuando hablamos de la geopolítica de tierra de fuego, no se reduce únicamente con que vivan en la isla una X cantidad de habitantes, sino cómo el Estado argentino, la producción, el sector privado, los trabajadores, en esa presencia de Tierra del Fuego, robustecemos la presencia argentina en ese lugar tan estratégico que, además de mirar hacia el Atlántico Sur, es la vía de entrada hacia la Antártida. Por eso, de alguna manera, en nuestra devolución, si se quiere, ahondamos en lo que fue el origen de la promoción industrial y cómo, de alguna manera, después del conflicto del Atlántico Sur, después de la Guerra de Malvinas, hoy tiene más sentido que nunca, justamente por los espacios que han ocupado el Reino Unido de Gran Bretaña después del año 82.
¿Por qué siempre está Tierra del Fuego en el centro de esto, en el centro de la escena? ¿Hola?
Hola.
Sí.
Perdón, se cortó en un momento.
Bien, la
intervención.
Sí. ¿Por qué digo Tierra del Fuego siempre está en el centro, ¿no?, de la escena?
Bueno, si tengo que dar una interpretación en base a lo que yo veo, es que, bueno, hay intereses que exceden el mero discurso de querer sanear las cuentas del Fisco Nacional. Tierra del Fuego deshabitada y sin capacidad industrial es un triunfo británico en la región. No hay otra definición. Por eso digo que hay una correlación, y esto lo podemos ver en las redes sociales, digamos, es información pública que uno trasluce su opinión, hay una correlación estricta entre quienes proponen fervientemente derogar este subrégimen de promoción industrial y el régimen en general de la promoción económica fueguina con relativizar la soberanía argentina de Malvinas. Hay una estricta correlación lineal, y creo que el ejemplo más mediático, si se quiere, es el del ex director del Banco Central, Lucas Diach, que incluso ha llegado a tuitear hace un par de años de que incluso la Argentina debería darle Tierra del Fuego a Gran Bretaña.
¿Cómo?
Estoy citando textual una manifestación pública de él, y cuando uno analiza las redes sociales hoy de él, ponen la lupita de buscador Tierra del Fuego y es cada tanto una crítica y proponer la derogación. Así que bueno, estamos en ese contexto, en este contexto, mejor dicho, donde en realidad, digamos, nuestra posición es sostener la promoción industrial y abogamos por ampliar la matriz productiva de Tierra del Fuego. Es decir, hay que profundizar el desarrollo económico de Tierra del Fuego y no reducir y ajustar.
Tal cual. Augusto, bueno, de hecho hemos escuchado en muchas intercambios con colegas del resto del país, te consultan en relación a la ley, si todavía hace falta que esté, porque bueno, en algún momento se generó una migración interna a partir de esa ley, pero que si ya la gente está, claro, pero la gente puede estar. El tema es que no es lo mismo estar en un lugar que sobrevivir en un lugar, y si sacan la ley o si sacan este subrégimen, ¿cuál sería alguna de las fuentes de trabajo, al menos de la cantidad de personas que está justamente ocupada en las fábricas?
Bueno, esa es la otra discusión, y que a veces se conecta con la cuestión de la salmonicultura, que ha indignado a muchas personas en Buenos Aires, ¿no? De la prohibición de la salmonicultura en Tierra del Fuego. Justamente tiene que ver eso. Por lo general, cuando se proponen sustitutos, ¿no?, a lo que sería la producción clásica fabril, digamos, electrónica, digamos, siempre por la positiva es la industria del conocimiento, ¿no? Vamos por la que uno más aspira, ¿no?
Claro.
Pero eso es algo que ya se está implementando, ¿no? Pero salvando industria del conocimiento, el resto son servicios, no es industria, es otra categoría, ¿no? Incluso dentro de este estudio proponen, bueno, si se por la legislatura se prohíbe la salmonicultura, bueno, el día de mañana se puede derogar la prohibición, ¿no? Otra de las opciones que se barajan así como alternativas es el turismo antártico. El turismo antártico es incluso anterior a la promoción industrial de Tierra del Fuego. Digamos, fuimos pioneros en turismo, en hacer turismo en la Antártida. Ahora, el turismo antártico, quienes cada tanto uno pasa por el puerto de Ushuaia, ¿cuántos cruceros de bandera argentina o de empresas argentinas son los que van de Ushuaia, no sé, a las Islas Orcadas o a las Islas Decepción? Aparte hay otros paquetes turísticos que hacen turismo en el Atlántico Sur y la Antártida, que hacen Ushuaia, van a Malvinas, algunos van incluso a las Georgias, van a la Antártida, y yo me pregunto, ¿los cruceros o empresas argentinas pueden hacer turismo en Malvinas o en las Georgias así como si nada?
Claro.
Esto es, creo
que, sí. Eso es lo que está, justamente, eso es lo que está increíblemente limitado para nosotros, mientras que otra gente navega con total tranquilidad y comodidad.
No, y ahí es donde decimos que la economía fueguina se vincula con el colonialismo y la ocupación británica de Malvinas, porque el Atlántico Sur y la Antártida es un todo. Por eso no casualmente, al momento de la provincialización, se dejó bien en claro que esto era toda una misma unidad. Tierra del Fuego, Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de esas actividades de servicios pueden absorber hipotéticos trabajadores industriales desafectados? Bueno, el otro tema también tiene que ver con la capacidad industrial, que va más allá de un análisis económico eficientista, sino que tiene que ver cuál es el reflejo, la respuesta inmediata que puede hacer la economía fueguina ante un contexto difícil, como por ejemplo fue la pandemia de COVID-19. Lo que nosotros planteamos en nuestro artículo, que escribimos con Juan Pablo de Luca, es que justamente al momento del inicio de la pandemia había una escasez de respiradores, ¿no? Quienes, hagamos, obviamente uno quiere olvidarnos del año 2020 porque fue un año trágico, pero si hacemos un ejercicio de memoria, parte de las noticias y las novedades era la escasez de respiradores, en un contexto donde había personas que estaban o en terapia intermedia, terapia intensiva, y bueno, desde Tierra del Fuego, en un convenio con una empresa de electromedicina de Córdoba, se empezaron a producir respiradores en la Argentina. Entonces, vamos a hacer el ejercicio teórico a la inversa. ¿Qué hubiese pasado si quizás no hubiésemos tenido la capacidad industrial instalada en Tierra del Fuego en el año 2020, al momento que se necesitaban respiradores? ¿Los hubiésemos obtenido? Es una pregunta, la dejo abierta, digamos, no para responderla ahora. Pero creo yo que si la capacidad industrial de Buenos Aires hubiese estado a la altura, me parece que la diferencia en términos de kilómetros con una empresa de electromedicina en Córdoba, que son 800, digamos, pero no pasó. Fue en un convenio con una empresa fueguina. Entonces, no es tan sencillo analizar esto de una medida estrictamente economicista, sino también hay que tomar en cuenta otras variables que tienen que ver con la política exterior, con la defensa nacional, con nuestro reclamo de soberanía en el Atlántico Sur y la capacidad que tiene nuestro país, ya sea desde el sector público o el sector privado, de poder desplegarse con libertad sobre estos territorios que están en tensión.
Tal cual. Estos coletazos de la mala información y de utilizarnos, ¿no?, para de alguna manera pegarle a propuestas que buscan el desarrollo productivo del país. Esto siempre ocurre en procesos electorales.
Bueno, en términos electorales, y yo tengo que analizar, digamos, ¿no?, las coaliciones que están hoy en carrera en términos presidenciales, creo que salvo la de Milei, y creo que la de Patricia Bullrich también, me atrevo a decir que el resto del arco político, más o menos, está a favor del régimen de promoción industrial. Es decir, el estudio de fundar, mejor dicho, las notas mediáticas que promocionaban o difundían este estudio de fundar, hablaban de que había un supuesto consenso de veredas opuestas, ¿no?, como superando alguna supuesta grieta, entre comillas, y mencionaron a Dante Sica y a Matías Culpas, ¿no?, como ejemplos de dos referentes de supuestas veredas opuestas, pero que tienen en común este posicionamiento en relación a revisar o derogar el régimen de promoción industrial. Bueno, la realidad es que, volviendo al proyecto de la coalición cívica, del año pasado, no solo obviamente tuvo el, digamos, ni siquiera el Partido Justicialista, el Frente 2 se pronunció al respecto porque ni siquiera es tema de discusión. Pero lo interesante es que dentro de Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical sacó un comunicado diciendo que no va a acompañar ese proyecto de derogación del régimen de promoción industrial.
Claro.
Y no solamente no va a acompañar, sino que está totalmente en contra, y están, la Unión Cívica Radical estaba a favor de sostenerlo y mantenerlo, por las condiciones de insularidad de Tierra del Fuego, por las cuestiones geopolíticas. Es decir, si yo tengo que analizar el consenso político a nivel nacional, diría que una abrumadora mayoría está a favor de sostenerlo.
Muy bien, Juan Augusto, muchísimas gracias. Ah, ¿una más tenés?
Dale. Sí, quería consultar qué referencia o qué respuesta darías a esta última definición o consenso que se hizo en relación a Malvinas por parte de la cumbre birregional y bueno y todo esto lo que significó en considerarlo un espacio de paz.
Bien, o sea, la cumbre CELAC, Unión Europea.
Sí.
Bien. Bueno, una razón más para sostener el desarrollo económico y la promoción económica fueguina, ¿no? Para entender que, primero, Malvinas no es una causa que tuvo un final en junio del 82, como algunos quieren manifestar, sino que es una causa que está viva y que tiene mucha vigencia y mucha actualidad. Estamos en el contexto del Brexit. El Reino Unido se fue de la Unión Europea. Históricamente el bloque de la Unión Europea estaba, entre comillas, obligada a no hablar o a no pronunciarse sobre Malvinas por los vínculos políticos con Gran Bretaña.
Claro.
Entonces, si España hubiese querido pronunciarse en relación a Malvinas, no lo podría haber hecho porque España y Gran Bretaña forman parte del mismo bloque de la Unión Europea. La salida del Reino Unido liberó, entre comillas, a la Unión Europea. De ahí a que se pronuncie a favor, bueno, eso es algo que hay que construir. Pero lo que obtuvimos en estos días es un gran primer avance, que por primera vez en la historia del bloque de la Unión Europea tomaron nota del planteo de la CELAC, es decir, los países de América Latina y el Caribe, de que hay una cuestión a resolver, que es la cuestión Malvinas, que se encuentra en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas y que Gran Bretaña, de forma sistemática, incumple sus obligaciones jurídicas a nivel internacional. Lo interesante de esto, además de que es un avance en la diplomacia argentina, es que el canciller británico llamó de Londres a Bruselas para evitar que ese párrafo esté incluido en esta declaración conjunta de la Unión Europea, y como diríamos hoy en día, en el siglo XXI, le clavaron el visto del WhatsApp y le contestaron la llamada. Entonces, hay mucha frustración en el Reino Unido por esto. Eso no significa que estén todos los problemas resueltos, pero es sin ningún lugar a dudas el primer paso para avanzar en una agenda de entendimiento entre dos bloques que son importantes para el mundo, que es obviamente América Latina y el Caribe, que es donde estamos nosotros, y la Unión Europea, para ver si generamos consensos en relación a la descolonización de las Islas Malvinas.
Tal cual. Bueno.
Bueno, muy bien. Ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias, Juan Augusto, por tu tiempo con Nacional Río Grande y la Radio Pública.
No, por favor, les mando un saludo y, bueno, como siempre, un placer ir a Río Grande de cara a la mítica vigilia. Y siempre desde acá, en Buenos Aires, invitamos que vayan, que conozcan Río Grande y que puedan participar de esa actividad tan hermosa que nos enorgullece a todos los argentinos.
Te esperamos por acá, por Nacional Río Grande, ¿sí?
Por favor, les mando un abrazo.
Otro. El secretario ejecutivo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Juan Augusto Rattenbach.
Transmite en el aire Radio Nacional Río Grande, AM 640, FM 88.1.